Al estudio Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley Menke y para el día de hoy vamos a estudiar los textos para el quinto domingo de la Pascua. Y conmigo el día de hoy tenemos el Pastor Nate y Pastor César. Hola, ¿cómo están? Hola, Nate, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, bueno, estoy bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Wes?
Yo bien, gracias. Gracias,
César.
Nate.
¿Cómo estás, Wesley? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás, Pastor César?
Bien, bien, muy bien, gracias. Muy contento de poder compartir este momento otra vez.
Igualmente, igualmente. Y sí, para el día de hoy vamos a estudiar los textos. Y yo voy a compartir mi pantalla aquí. Vamos a empezar con la primera lectura de Hechos, Hechos 8, 26 a 40. Y yo voy a empezar, ¿verdad? Yo voy a leer. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo le voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pido a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió la boca, fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó para el carro y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Palabra del Señor.
Te
Demos
alabamos, Señor.
gracias a Dios.
Amén. Bueno, unas reflexiones del texto para mí es interesante que había un hombre de Etiopía, judeo o a lo menos estudiante de la religión. Y mi entendimiento es que Hay una historia que indica que los hebreos han sido en Etiopía por bastantes años, muchísimos años, que es algo bonito, que leímos en Hechos. Y también este versículo que dice, entiendes lo que lees, y el único dice, ¿cómo podré a menos alguien me guíe? Y esto es interesante porque no en un sentido de que hay, como nosotros protestantes de Lutero, ¿verdad? Para nosotros nos encanta la libertad que podemos estudiar la escritura sagrada, que los laicos y todo, pero de todos modos creemos en la comunidad de los santos juntos, ¿verdad? Que el Espíritu nos mueve cuando estamos en comunidad, uno al otro, enseñando como nosotros los pastores ahora, ayudando uno al otro. Y entonces me gusta este versículo. También el otro versículo que muy impactante, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo he escuchado unos pastores que dijo que es importante que cada domingo que tenemos adoración pública, debemos ser listos a bautizar a alguien porque no hay nada que debe impedir el deseo de ser bautizado. Yo creo que yo estoy de acuerdo con esto, si alguien quiere. Una vez yo hice un bautismo en la yarda en una casa, fue una familia de varias generaciones y quisieron los niños bautizados y había otro familiar que ninguno sabía que fue un anciano, alguien grande, y él me acercó y me dijo, tengo una confesión, nunca he estado bautizado, está bien, si yo puedo ser bautizado también. Y checamos con la familia, los padres de los niños, para que ellos no se sientan mal, y estaban de acuerdo, y resultamos que bautizamos un hombre grande con dos niños chicos y fue algo muy bonito. Y la otra cosa que es muy interesante es que el Espíritu llevó a el Espíritu llevó a ¿quién es? ¿Pedro? ¿O quién
Felipe.
está? Felipe, gracias. Gracias, Nate. Y me fascina esto, no entiendo exactamente lo que quiere decir, pero es otro ejemplo de cómo Jesús, después de la resurrección, el poder del Espíritu mueve personas, cuerpos, y es muy interesante. Estas son unas reflexiones, ¿no? Que no sé qué piensan ustedes.
Pues yo pienso, he estado pensando en esta lectura como un abrimiento de la iglesia, un abrimiento del reino de Dios a más personas. Justo antes de esto, Felipe fue a Samaria y bautizó a algunos samaritanos, entonces está siguiendo el proceso que Jesús había empezado cuando él visitó a los samaritanos, pero eso no todavía no era común en ese día. Y también vemos, creo que hay una conexión ahí que la iglesia todavía es parte de Israel, es una nueva etapa del reino de Dios, de una nueva forma. Y antes en el libro de Hechos, los saduceos, los fariseos, los autoridades religiosas metieron a Juan y Pedro en la cárcel porque sanaron a una persona y estaban proclamando el nombre de Jesús después de que fue hecho en el por el poder del nombre de Jesús. Entonces vemos que hay un rechazo del liderazgo a Jesús y a este nuevo movimiento del Espíritu. Y lo que vemos por todo el libro de Hechos es que el Espíritu Santo va a mover y las personas no realmente tienen mucha posibilidad de escapar, eso no pueden decidir mucho, es Dios es el actor principal en el libro de, bueno, en toda la Biblia, pero especialmente vemos en Hechos que el Espíritu está moviendo, pero de nuevas maneras, aunque está conectado con el reino de Israel de antes, pero es algo nuevo. Y eso vemos con el de Etiopía, que quiere ser bautizado, pero también él ha estado investigando, él ha estado leyendo las escrituras. Quiere conocer el Mesías, tiene esas ganas de conocer más y es en ese momento que encuentra a alguien que sabe de Jesús y le puede enseñar. Entonces hay algo de estar conectado con las tradiciones, de enseñar a las generaciones que vienen, pero también dar espacio y oportunidad para que el Espíritu obre de alguna nueva forma, de alguna nueva manera en las vidas de las nuevas personas que están conociendo la palabra de Dios y las buenas nuevas de Jesús. Pero
Sí.
para mí es importante que está extendiendo el reino fuera de Jerusalén ahora, está saliendo de Jerusalén y esto vemos que es por la persecución de los cristianos, porque antes de esto Esteban fue apedrado, matado y Saulo, ¿cómo se dice? Saul, Pablo, pero su nombre antes era, ¿cómo se dice en español?
Saulo.
Saulo
Saulo.
estaba persiguiendo a los cristianos y por eso salieron de Jerusalén, muchos de ellos. Entonces, aunque alguien quiere perseguir a la iglesia, alguien quiere tapar ese espíritu, pero no con todos sus esfuerzos no pueden parar el poder del espíritu, va a manifestarse. No importa lo que hacen las autoridades religiosas o los que están persiguiendo, oprimiendo a la gente, el espíritu va a trabajar de todos modos, va a seguir.
Sí, de acuerdo. Unos han dicho que no es hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo. El título del libro. César, ¿qué piensas de hechos?
Y es un texto que da para varias tesis doctorales. En realidad, creo que se está cumpliendo el mandato que hace unas semanas atrás leímos de que Jesús había dicho que tenían que llevar el perdón de los pecados y su palabra fuera hacia los confines de la tierra. Y creo que se está cumpliendo este proceso de los primeros pasos fuera de lo convencional. Pero es muy interesante las escenografías nuevas que marca el Espíritu Santo, no tanto para el etíope, que es una persona muy especial, que habría que... Es un capítulo aparte esto, pero digamos, sino también para Felipe. O sea, para Felipe también es una etapa nueva que se abre de enseñanza y donde él también tiene que abrir su cabeza y tiene que modificar su pedagogía para enseñar, porque está enseñando a personas que no era lo convencional. Entonces, esto nos llama la atención a nosotros. Muchas veces los modelos de misión y los modelos pastorales ponen la atención en la persona que está enfrente para que la otra persona entienda quién es Jesucristo. El otro debe entender quién es Jesucristo. Pero la pregunta es, si yo como misionero, yo como pastor, en ese feedback que tengo con la persona nueva, yo entiendo también quién es Jesucristo, me arriesgo a incorporar algún elemento nuevo de lo que es Jesucristo, o solamente el otro tiene que aprender. ¿Y yo no tengo que aprender? Me parece que la misión es una especie de feedback que va en doble vía. El otro debe aprender o tiene ganas de aprender, pero ¿y yo tengo ganas de aprender como parte de la institución y como parte de la iglesia también? ¿O solamente el otro debe aprender? Felipe también se arriesga. Digamos, el espíritu es interesante como juega acá porque lo lleva a Felipe a enfrentarse a una situación donde no solamente el etíope eunuco y muy sabio, porque no cualquier persona en el medio del desierto en esa época estaba leyendo un libro, mejor dicho, un pergamino, eso era de una aristocracia suprema. No cualquiera estaba leyendo el libro de Isaías, porque no había libros en esa época. Es una cosa que vale la pena contarle a la gente hoy, decirle, no, miren, en esa época no había libros. El que estaba leyendo un libro era un privilegiado, absolutamente privilegiado. Pero para Felipe como misionero y como enviado a llevar este perdón de los pecados al mundo, también se le presenta una situación donde él debe incorporar elementos nuevos como misionero para enseñar. Yo creo que esto nos dice bastante como iglesia a nosotros. Nos ha costado tanto tiempo incorporar elementos nuevos en nuestra cabeza, porque siempre cuando se hablaba de misión era el otro el que tenía que aprender. ¿Y yo? O yo ya está, ya tengo el título de cristiano, el certificado de cristiano y no tengo que aprender. Entonces esta cuestión me parece interesante para como modelo de una iglesia en crecimiento. Un desafío. Solo el espíritu te lleva a esto.
Sí, me suena como el libro La Pedagogy of the Oppressed, Pedagogía del Oprimido, de esta perspectiva del experto y el otro, pero dice no, que es más, es mejor si estamos aprendiendo mutuamente. Muy bien, muy bien. Seguimos con el Salmo 22. César iba a leer, por favor.
Sí, el Salmo 22, del 24 al 30. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones delante de ti se inclinan, porque del Señor es el reino y Él rige las naciones. Solo ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Delante de él doblarán la rodilla todos los que bajan al polvo. Me hará vivir para él. Mi descendencia le servirá. Será contada como suya para siempre. Vendrán y anunciarán al pueblo aún no nacido los hechos asombrosos que hizo.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. Pues, ¿qué estás pensando del Salmo 22, César?
La Bueno, hay varias traducciones. Yo tengo otra, pero dice el comienzo, porque él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro ni lo escuchó cuando pidió auxilio. Creo que hay algo fundamental en el texto. Está la posibilidad de ser aceptado por Dios y de ser amado por Dios todo aquel que lo busca de corazón y quiere encontrarlo. No hay barreras ni límites ni muros que impidan encontrar a Dios ni que Dios te encuentre si realmente querés encontrarlo. Es muy interesante esto. Y a veces yo he escuchado muchas veces, lo digo muy superficialmente, pero he escuchado muchas veces que, por ejemplo, dicen, bueno, tal persona está en la cárcel, o tal persona tiene una vida así o una vida asá, y esta persona ya no puede encontrarse con Dios, o esta persona ya no, ya está perdida. Bueno, no lo sé. No lo sé, siempre está la posibilidad de conversión y siempre está la posibilidad de querer encontrarse con Dios. Creo que en el medio del desierto, volviendo al etíope, en el medio del desierto el etíope quería encontrarse, quería saber de qué se trataba eso y justo encontró a la persona que lo guió y a partir de que entendió quién era. Eso que hablaba Isaías es que pide el bautismo como consecuencia. Entonces, es muy importante no cerrarse a enseñar a aquellos que realmente quieren aprender, porque la consecuencia de eso es el bautismo. Y el bautismo es una ganancia para el reino de los cielos. Pero no hay límites. Digamos, no hay barreras para aquellas personas que necesitan encontrarse con Dios, porque quieren encontrarse con Dios. Las barreras las pone la iglesia o la institución, pero no Dios. Y históricamente hemos visto que durante 2000 años de cristianismo se han hecho muchos desastres con este tema. Pero la culpa no es de Dios ni del Espíritu Santo. Es de los hombres. Que le han dicho, que le han dicho decir a Dios lo que ellos querían que Dios dijera, pero no lo que Dios realmente decía. Y creo que Lutero en ese sentido se enfrentó con ese Dios, rescató a ese Dios liberador y la gracia de Dios de una iglesia que lo sepultaba a Cristo. Creo que la reforma luterana se encargó de eso. Para mí se encargó de devolver a ese Cristo misericordioso al pueblo y decirle al pueblo, ustedes tienen derecho a encontrarse con Dios y no necesitan mediadores para encontrarse con Cristo. Cristo está ahí. Yo lo veo por ese lado.
Amén, amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Nate, ¿qué estás pensando?
Bueno, para mí hay una conexión aquí en este pasaje cuando habla de los que temen al Señor y inmediatamente después de eso dice que los hambrientos serán satisfechos. Entonces, hay esta conexión con el temor de Dios y ayudar a los demás. Y vamos a ver que quizás hay un poco de diferencia en la carta que vamos a leer primero de Juan, pero todavía esto es importante para nosotros, el temor de algo nos puede ayudar en la sociedad. Por ejemplo, temor de ser atrapado por la policía si hago algo mal, eso me puede mantener a no hacer algo, ¿no? Si tengo miedo de de ser metido en la cárcel, por ejemplo. Es algo bueno, es parte de la sociedad y necesitamos eso. Pero también podemos hablar del temor como más respeto o asombro ante Dios. Es poner a Dios en su lugar principal y nosotros abajo, porque siempre queremos ponernos a nosotros como el centro del universo, así lo imaginamos, así pensamos, porque pues es natural. De nuestra perspectiva del mundo somos el centro. Pero es importante tener ese tiempo de alabar a Dios, adorar a Dios, porque eso es lo que pone a Dios en el centro. Dice, todos van a inclinar ante Él, aunque los que ya son muertos, los que ya no están, ya no tienen vida, también se van a inclinar ante Dios. Todos, todos en la tierra, en el universo, eventualmente van a llegar a ese punto. Entonces, bueno que nosotros lo hacemos ahora, durante nuestras vidas. Y algo que sale de ese respeto, de ese asombro o temor de Dios, es usar nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, para ayudar a los demás.
Amén, amén, gracias. Muy buenas reflexiones. Y también algo que me llamó la atención fue este versículo que dice, cada generación que yo alabo a Dios y después de yo, el siguiente generación. Y esta cuestión de tiempo. En este sentido, el reino de Dios tiene todo el tiempo en el mundo, porque es un proyecto mucho más largo de mi vida o tu vida. Como tu punto, Nate, no estamos al centro del proyecto, somos parte del reino y Dios tiene muchas más generaciones para trabajar en el mundo. Ok, continuamos con la primera carta de Juan. Nate, ¿te gustaría leer?
Sí, por favor.
Ok, muchas gracias.
Okay, la segunda lectura para este domingo es de la primera carta de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Palabra del Señor.
Demos gracias a
Claro.
Dios. Muy bien, ¿qué estás pensando, Nate, de esta lectura?
Pues ahí está la conexión que dije del salmo, del temor de Dios y el miedo y el amor. Y para mí, nosotros como cristianos, aunque todavía necesitamos tener ese respeto hacia Dios, no es un miedo de yo tengo miedo de que me va a condenar al infierno por mis pecados. Y la razón por eso es que Dios envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para salvar al mundo. Entonces yo puedo tener confianza ahora. Porque puedo confiar en la misericordia y el amor que Dios tiene para mí, solo por creer en eso. Dice al principio, esto es amor, que Dios nos ha amado a nosotros primero. Y entonces, cuando reconozco que Dios me ama a mí, no tengo que esforzarme tanto para amarle a Él, solo puedo recibirlo. Y eso es lo que realmente me va a ayudar a amar a los demás. Si yo voy del otro lado por el miedo o por el temor a amar, aunque puede ser útil para la sociedad en general tener ese temor, no voy a poder amar plenamente como Dios quiere, basado en el miedo. Entonces es un cambio para mí, es un cambio. Y vemos en el Antiguo Testamento también que hay esta conversación entre el amor y el miedo, pero más que nada yo lo veo aquí en el Nuevo Testamento y especialmente en Juan. Lo que Juan habla es mucho del amor. Dios es amor en las cartas de Juan. Y eso es una nueva manera de pensar en nuestra relación con Dios, que podemos tener una relación tan personal y sentir ese amor. Y eso es lo que nos va a cambiar de corazón, verdaderamente. Si yo hago algo por temor, no significa que yo tengo que cambiar mis pensamientos, mis actitudes o mis emociones sobre cualquier situación. Solo voy a evitar hacer algo porque tengo miedo de las consecuencias. Pero en cambio, esto quiere decir que nosotros vamos a amar porque hemos sido transformados por el amor de Dios. Esa otra manera de ver. ¿Por qué hacemos cosas buenas en el mundo? ¿Por qué queremos ayudar a nuestro vecino, por ejemplo? Es por el amor y no el miedo. Entonces, aquí vemos claramente en esta epístola.
Muchas gracias, muy buenas reflexiones y conexiones con el Salmo y este tema del temor y amor. Ajá. ¿Qué estás pensando, César?
Sí, estaba en esa línea de Nate. Me parece muy buena. Me parece muy buena. Y si lo conectamos con la misión, el trabajo de la iglesia más aún, digamos, veo como que como que el trabajo y la misión de la iglesia no es una cuestión que uno lo debe hacer como una especie de obligación o de temor, o no debe surgir del temor, sino más bien debe surgir del hecho de que Dios ya ha hecho misión conmigo, y Dios está haciendo misión conmigo, y como consecuencia esto produce frutos y produce el impulso para que yo pueda llevar el mensaje y me permita recibir el mensaje del otro. Es una especie de feedback constante. Tal vez la misión se da en el umbral de la puerta, ni adentro ni afuera, justo en el medio. Ambos tenemos algo de Dios y la misión implica esto. El amor implica eso, es la consecuencia de vivir distendidos en Dios. Por eso el respeto y el temor de Dios no es el miedo, sino más bien es la confianza de estar en las manos de Él, y esa es la confianza que me da a mí poder trabajar sin segundas intenciones. Hago las cosas no por miedo o por lo que voy a recibir, sino las hago como que respiro. ¿Por qué respiro? Respiro porque tengo pulmones y porque necesito respirar. ¿Y por qué hablo de Dios? ¿Y por qué trabajo para Dios? Porque me sale hacerlo, como respiro. Pero yo en este momento estoy respirando, pero yo estoy hablando con ustedes y no me doy cuenta que estoy respirando. Pero estoy respirando, porque si no respiraría, me quedaría color verde y me moriría. O sea, y esto es más o menos igual. O sea, la acción de amar es una acción que debería ser absolutamente natural. Pero claro, siempre y cuando yo haya podido vivir este amor de Dios conmigo. Y le digo que no es tan fácil. Yo no soy luterano de cuna. Yo me hice luterano después, a los 15 años de edad, y viví anteriormente en una teología donde yo no conocía que Dios amaba. Yo conocía que Dios juzgaba, condenaba y señalaba para condenarte. Yo descubrí al Dios que me amaba en la iglesia luterana. Antes no. Y les puedo asegurar que cambia mucho el film entre una cosa y la otra. Muchísimo. No sé la historia de ustedes, pero yo no soy luterano de cuna. Yo me hice luterano cuando tenía 15 años. Y a los 15 años me di cuenta, Dios ama. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! No lo sabía. Bueno.
Y no solo ama, él es amor. Digo,
Aparte.
su característica principal es amor.
Bueno.
Qué triste no, que hay muchas iglesias o muchos cristianos que no enseñan eso primero.
Y más triste aún es la cantidad de gente hoy, y gente joven, no gente grande, que se levanta a la mañana, se levanta a la mañana y se siente condenado por Dios y no amado por Él, ni entiende que Dios es amor. Por lo tanto, por eso después mucha gente se transforma en juez del otro. Repite el mismo modelo que tiene Dios con ellos, lo repite con el otro. Es muy interesante esto, y yo lo he visto mucho en la iglesia. Los peores jueces que hay en el mundo son los cristianos. Pero lo que pasa es que no han tenido una buena experiencia y no han experimentado algo que es fundamental, esto que dice el texto. Y es muy triste. Es como una persona que está en un concierto y es sorda y no puede escuchar. Más o menos igual. Están 40, 50 años adentro de la iglesia escuchando el Evangelio, pero no pueden entender a nivel de piel, no por acá, sino por acá, lo que significa Dios, lo cual es terrible, es muy triste, realmente.
Creo que hay una conexión aquí también entre el temor y el odio, porque muchas veces sentimos temor de algo y eso puede, no siempre, pero puede llevar al odio también. Y hay muchas iglesias el día de hoy que habla del odio más del amor. Dicen que Dios odia a esta gente, Dios odia a otros. Están muy enfocados en ese odio. Y yo veo en nuestra cultura, nuestra sociedad, en estos días que hay mucho odio. Ahora intento no ir mucho en las redes sociales porque lo que veo más, que, no siempre, en los lugares personales de las páginas de miembros de mi iglesia hay muchas cosas bonitas, eso me gusta, y ponen oraciones y las fotos y todo, pero si voy en las páginas de o los grupos pequeños de la iglesia o político, algo, no, pueden empezar a pelear mucho cada vez que veo eso. Además, si vas, no sé si ustedes tienen Twitter, pero allá es una pelea, seguida, cada día están peleando, unos atacando, atacando, atacando. Nadie quiere escuchar la otra perspectiva y tener una buena conversación. No es posible, ¿verdad? En Twitter no es posible tener esa conversación si no estamos cara a cara. Yo he visto, si yo estoy con alguien en persona, podemos hablar bien. Podemos y podemos escuchar más, entender más, pero por medio de las redes a veces se sienten muy, no sé cuál es la palabra, pero muy cómodos decir todo, ¿verdad? Ahí, no sé si también ustedes han sentido así, y no solo en las redes sociales, digo, en los medios.
También en las juntas de Zoom, también,
Oh, sí.
¿verdad? Sí, en los estudios bíblicos de Zoom con los pastores, porque yo no he estado escuchando nada que dice usted, pero yo tengo una opinión y yo voy a compartirlo ahora.
¿Estás hablando de esta reunión ahora?
Sí, no, sí, estoy bromeando y entiendo lo que dices.
Espero que no, espero que no. Yo te estoy escuchando, Wesley. A ver,
Gracias, Nate. No, yo entiendo y yo creo que esta a veces sucede cuando perdemos la misión. Y esta palabra misión hemos hablado varias veces entre este estudio y yo creo que es todo, es tener la misión, porque si estamos claros en la misión o la comisión, el propósito, resuelva muchos problemas, no todos, pero muchas. Vemos que Felipe, motivado por la misión, él puede sobrepasar unas barreras artificiales que quizá tenía antes y también, según primera carta de Juan, también sobrepasa barreras por el miedo y el temor. Y pues, y también tenemos el Evangelio. ¿Queremos leer el Evangelio? Porque la vez pasada.
No llegaron.
No llegamos.
Okay. Sí. El Evangelio conecta también con
Sí.
esta plática.
¿A alguien le gustaría leer?
Yo puedo.
Okay, gracias, Nate.
Okay. El Evangelio, según San Juan, capítulo 15.
Gloria a ti, Cristo Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. El Evangelio del Señor.
Alabamos, Cristo
Un
Señor.
poco exagerado al final, pero.
Está bien. Una cosa yo quiero decir es de este que me gusta mucho es, tenemos una opción, ser cortado o podado, ¿verdad? Either cut or pruned. Pero algo, ¿no? Seguir creciendo sin intervención no es opción. Si no tiene fruto, cortado. Si tiene fruto, podado. Los dos no son muy fácil para el que está recibiendo.
Pero uno es para sanar, ¿no? Para sanar la vid y para sanar la rama. ¿Verdad? Si no podamos las plantas, ¿qué pasa? Se vuelven enfermos.
Se atrofian, sí.
Y es peor. Por ejemplo, los árboles aquí afuera de la iglesia, las palmeras, tenemos que cortarlas ahora porque están muchas ramas secas. Tenemos que quitar algunas ramas secas. O se van a caer y matar a alguien, y eso va a causar más problemas aquí en la iglesia por el seguro. Me va a causar
Va a
muchos
causar varios problemas.
Sí.
Pero eso es, para mí, no está hablando del arrepentimiento. Dios es amor, claro, pero él también nos muestra en nosotros dónde necesitamos arrepentirnos, donde necesitamos transformación en nuestras propias vidas. Y no es de apuntar a los demás, decir, tú tienes que hacer eso, tú tienes. Yo creo que esta palabra llega al corazón, la palabra de Dios llega a mi corazón y me dice, aquí es donde fallaste, aquí pudiste hacer mejor. Por ejemplo, algo que he estado haciendo en las noches, antes de dormir, una meditación pequeña, pero es pensar en mis acciones durante el día y pensar dónde hice algo congruente con quién yo quiero ser en Dios y dónde hice algo, dónde me equivoqué o dónde fallé en algo, pensar, reflexionar, arrepentirme de eso para poder intentar mejor el próximo día. Es bueno, me ha estado ayudando, lo he estado haciendo por un tiempo, pero me ha ayudado a reflexionar cada día en mis acciones, lo que estoy haciendo, si realmente estoy viviendo en el amor de Dios. O a veces estoy cansado y reacciono de una manera con mis hijos, ¿no? Que no, porque estoy cansado un poco. No, que quizás es fuerte, pero fastidiado. No sé, mejor palabra, es un poco fuerte esa palabra, creo. Pero a veces siento así, he estado intentando, no ser más calmado, no reaccionar de una manera mala o de gritar o lo que sea. Creo que he estado mejorando poco a poco con eso. Entonces, el arrepentimiento es importante, es muy importante que demos eso y
Allá ahora estoy escuchando.
ser podados
Ahora no
por
tocando
Dios de esa
lo que tenemos
manera,
por lo
pero
dicho.
principalmente tenemos que mantenernos en la vid, ¿no?
Perdón, Nate. Hola, Pastor Juan, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos. Mil disculpas, yo creo que yo estaba equivocado en comunicar contigo el tiempo. por confusión de las zonas del tiempo. Ya estamos en los últimos 5 minutos del estudio, pero de todos modos es un gusto conocerte por Zoom. ¿Cómo está el día de hoy, pastor?
Bueno, yo estoy bien pensando que íbamos a poder compartir algo sobre el tema. Lo siento que se haga una confusión en cuanto al horario, porque son distintos escenarios. Acá en Lima ya son las 3 y 57, 3 minutos para las 4 de la tarde. Sí, estoy bien, no hay problema.
Entonces, estás 2 horas adelante de yo, porque aquí son a la casi 3 minutos para las 2 y allí es 3 minutos para las 4. Ok.
Claro.
Pues quizá podemos ponernos de acuerdo otro día para tener más tiempo con usted. Ajá. Ajá. Pero ¿está sirviendo una iglesia en Lima, usted?
Sí, actualmente estamos trabajando en Los Olivos, haciendo el ministerio pastoral del culto en familia, ¿no? Por el contexto de la pandemia,
Sí.
sacamos siempre todos los domingos un servicio litúrgico muy concreto, muy puntual, y tratando siempre de minimizar el tiempo para que la gente pueda articular y pueda participar. Y lo hacemos con personas que han estado participando en la congregación, ¿no? Tenemos un equipo de liturgia que también nos apoya y a partir de eso estamos desarrollándolo, ¿no? Todos los domingos a nivel de familia. Y también, bueno, para dar a conocer el Evangelio a las personas de nuestro entorno y a los que nos conocen, ¿no? Tiene éxito, tiene por el momento muchas bendiciones porque normalmente están sobre una estadística de los 1.600 personas que lo ven, ¿no? Y nos parece fructífero eso, que pueda animar a otras personas con la palabra de Dios y continuar en el camino de la palabra, ¿no?
Sí, pues sí sirve porque tus videos han llegado a mí en mis redes sociales, por eso hice la invitación a ti. A lo menos podemos orar juntos y luego ponemos de acuerdo otra fecha que sirve para ti.
Me parece muy bien ponernos de acuerdo para de repente en otro momento compartir y poder ver la manera como esto nos permite ayudarnos mutuamente, ¿no? Para
Sí.
fortalecer nuestra espiritualidad y también los temas que se puedan desarrollar.
Muy bien. Y para que sepa, estamos en vivo ahora por Face, para que esto es muy claro. Y pues Nate iba a ofrecer la oración. ¿Está bien si lo haces?
Sí, pero quería invitar al nuevo pastor. No sé si en el momento dado quiere ofrecer una oración por nosotros y por los que están escuchando hoy en día.
Claro, no hay problema. Sí.
Me parece bien también, estoy de acuerdo.
Bueno, podemos entonces orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos conocernos a través de las redes sociales, que es un elemento muy importante en estos momentos de la crisis de la pandemia, pero que de alguna manera nos permite a todos y todas poder realizar encuentros, compartir experiencias y avanzar como cuerpo en Cristo, todos juntos en una dirección y permitir, tu Señor, que tu Espíritu Santo nos anime y podamos acogerlo para poder también transmitir lo que sentimos, nuestras vivencias, nuestras experiencias intelectuales a las personas y a nuestra comunidad. Gracias Padre Santo, por permitirnos estar con todos los pastores y pastoras que de alguna manera nos permiten relacionarnos y nos permiten fortalecer también. Ayúdanos a continuar en esta tarea y que tu Espíritu Santo guíe a todo el grupo humano para que podamos hacer algo en bienestar de nuestra comunidad, en bienestar de nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todos y todas. Amén.
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 Okay.
Así.